Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Aquí comienza Insinauta.
Bienvenidos una vez más a Insinautas, este programa donde siempre hablamos de tecnología y, bueno, en este caso cosas curiosas, como siempre, y nuestros invitados musicales. Antes de iniciar, quiero invitarlos a que nos escuchen a través de www.insi.gov.co/insiradio y también a través de nuestra aplicación Insi Radio 3.0 que puedes descargar ahora mismo en App Store y en la Play Store. Quiero saludar a mis compañeros de la mesa. Ronis, ¿cómo estás?
Buen día, Alejandro. Buen día para todos los compañeros de la mesa. También aquí, como siempre, cada semana. Y mandando un gran saludo para todos los oyentes de Insinautas. Juan Pablo.
Muy buenos días
a toda la mesa y a los Insinautas.
Bueno, hoy nuestro invitado musical, Godan Project, nos estará acompañando a través de nuestro programa con sus mejores éxitos. Como siempre, Juan Pablo nos tiene preparada la reseña de nuestro artista invitado, pero pues, ya vendrá con esta reseña. Y bueno, entrando en materia, siempre hemos hablado, y de hecho recuerdo que alguna vez estuvimos por allá con Ronis hablando sobre el reemplazo del bastón y todas estas cosas que quieren hacerles que quieren hacerle al bastón. Alguna vez yo decía, ¿no, Ronis? ¿Qué les ha hecho el bastón? Y hablábamos de los reemplazos del bastón, de cómo poder reemplazarlo, que siempre se ha dicho que la idea es, pues más que reemplazarlo, como modificar algunas cosas, como completarlo, pues, más bien.
Complementar algo que ayude al bastón, porque el bastón es irreemplazable.
Exactamente, como más bien complementarlo. Exacto, tú tienes la palabra correcta, complementar.
Un tipo de mejora.
Y pues bueno, aparte de las personas ciegas que manejan el bastón, pues también hay personas ciegas que manejan el perro guía, ¿no? O que usan el perro guía. Eso de manejar perro guía suena raro. Pero, ¿tú manejas perro guía?
Muy útiles.
Bueno, el caso es que hay personas ciegas que son usuarios de perro guía, con todo lo que esto conlleva, ¿no? Realmente un perro guía es un amigo más, es uno más de la familia, se convierte en el consentido de la familia y de los que están en la calle. Y aprovechamos para lanzar ahí la puya de que uno nunca, la persona que está en la calle, uno nunca debe tocar un perro guía, porque pues puede entorpecer el trabajo de este. Y hay personas que sí, la verdad, son muy tiernos los perros guías, así para qué, pero son súper tiernos, pero y no falta la persona que, ay, tan bonito, y empieza ya a tocar el perro guía, ¿no? Y pues claro, él lo que va a hacer es que se va a distraer. Y asimismo, pues hay una persona ciega que depende de este perro guía, entonces pues también se va a sentir un poco distraída. Pero bueno, continuando con el tema, tenemos los usuarios de perro guía, que este es un amigo más de la familia, y pues toca pensar en muchas cosas, ¿no? En la comida, pues en mi caso, por ejemplo, en mi caso personal, el espacio, no lo tengo. Entonces resulta que se está realizando un proyecto de un perro guía robótico. Juan Pablo. Bueno, es un perro guía robótico, es un perro guía que pues se va a manejar, decían por ahí, es como un teléfono móvil con patas, pero pues entre todas estas opciones tiene pues inteligencia artificial, tiene muchas cosas. Ya en varias ocasiones e incluso aquí en Incinautas hemos hablado acerca de estos usos y de estos intentos de perro guía. Se llama Tefi, el cual les estamos hablando, se llama Tefi, y pues bueno, al parecer promete, pues bueno, la verdad, uno de ciego es muy escéptico con estas cosas hasta no tenerlas enfrente, y desafortunadamente es un poco complejo porque esta tecnología a veces es muy costosa. Y pues yo no sé, Ronis, pero yo opino que pues uno hasta no ver, no creer. Ahí sí suena raro todo, pero pues sí, hasta no ver, no creer y saber si tanto milagro es cierto.
Sí, o sea, no sé, a veces esos experimentos que hacen, nos hacen de pronto guiar a una persona ciega en un espacio, entre comillas, controlado, donde no hay casi gente, donde no hay trancón. Sí, como que siempre en los videos muestran lo más importante, caminando por la calle, pero en la calle no hay carros, no hay volardos, no es un Bogotá, básicamente, como para decir uno que de pronto la maravilla. Eso es como también los GPS que a veces crean para ayudarlo a uno, pero a la hora la verdad no es que sean muy prácticos. Y el precio también es algo que me imagino estilo máquina Perkins, sí, por el alto costo que cuesta, muy pocas personas lo compran o lo tienen. Entonces, pues hay que mirar a ver qué sucede con el perro guía, a ver qué tan útil puede ser y si en verdad logra reemplazar el bastón.
Bueno, yo complemento que efectivamente hay que darle una oportunidad. Ronis da una pauta y es que pueden hacer las respectivas pruebas en un espacio cerrado, y una vez el mismo esté en el espacio público, pues va a tener una prueba de fuego, y más aún acá en Colombia. Bueno, no tanto en Colombia, sino en Sudamérica. Creo yo que esa es la gracia, que efectivamente los escenarios pues no sean escenarios planos, sino tengan mil obstáculos. Entonces, creería yo que pues tenemos al día de hoy todas las herramientas y van bien enfocadas. Entonces, haciendo referencia a Tefi, creo que
la, ¿te imaginas? Sí, qué pena, Juan. ¿Tú te imaginas, o sea, por ejemplo, que él tenga un programa automático donde él simplemente cada vez que ve un obstáculo, pues obviamente él busca esquivarlo y que la persona ciega también lo esquive con él? Pero un ejemplo, un hora pico en Transmilenio donde todo está lleno y al ver tantas personas ahí, mejor dicho, como sardina enlatada, y no quiera entrar nunca, sencillamente por eso. Exacto.
Y el tema de la seguridad también. Sería algo así, no, como salir con un iPhone.
Literal.
Bueno,
es como colocarle una correa a un iPhone.
¿Qué tan atractivo pone? ¿Será, la verdad? Pues es que también viene aquí la discusión, y es el tema, yo por lo menos, yo personalmente, y como persona ciega, no me atrevo a comprar una tecnología sino antes usarla, sin antes ver sus bondades, y además de sus bondades, que sea que esas bondades sean aplicadas a mí. Sí, porque hay personas que de pronto, sí, hay personas que de pronto les funciona más, hay personas a las que no, que definitivamente no se pueden acostumbrar, y no todos los ciegos somos iguales, y pasa exactamente lo mismo que con el uso del bastón, ¿sí? No todas las personas les gusta usar bastón y usan perro guía, y viceversa, hay personas que usan perro guía y no usan bastón. son y no usan perruquía.
Yo te pregunto. Te pregunto, Alejo. Bueno, ¿cuál sería el plus de ese perro ese perro robótico en relación a un perro convencional, aparte de que por lo menos ahorra uno el tema de comprar comida constantemente?
Bueno, yo acá opino que el plus sería, pues sí, exactamente, todo lo que acarrea un perro guía, que pues no toca estar pendiente de él, que no toca pues estar pensando en la comida, no toca, bueno, la verdad es que el perro guía también y es una, como yo decía, es un amigo de la familia y por tanto siempre se llega a un tema, y es que por ejemplo, pues ustedes saben que por ejemplo los perros, la vida de los perros no es igual a la de los humanos, ¿no? Entonces, conozco personas que han tenido dos o tres perros guía, porque pues el perro guía anterior, bueno, empezando que antes de que se muera, ellos se jubilan y ya no pueden prestar más sus servicios, pues siguen como perros en su casa como tal, en la casa del usuario, pero ya no trabajan como perros guía. Y pues el tema de que se muera y eso, sí, la verdad es muy doloroso. Precisamente tenía una compañera que me decía, yo solo tengo un perro guía, pero el día que él falte, yo no volvería a tener otro. Yo no volvería a tener otro perro guía. Y pues bueno, sus razones tendrá, porque pues de verdad que la muerte de un amigo pues es terrible. Pues en este caso de un compañero de trabajo más. Entonces, digamos que pues ese sería como el plus, pues aparte de toda la tecnología que este acarrea. Pues estamos en el 2023 y ahorita pues hablamos de todo este boom de la inteligencia artificial y estas cosas, pues este también sería un plus. Pero pues acá pensando mientras hablo, y no sé qué opinan ustedes, pues a diferencia del perro guía, pues que también tiene un límite de vida, pues vendrá el tema de las actualizaciones, ¿no? Que eso es lo que tiene todo producto tecnológico, que se tiene que actualizar por X o Y motivo. Pues obviamente al ser un producto tecnológico es vulnerable a, no sé, a virus o a formas de obtener esto. Imagínense un perro guía con virus.
Sí.
Entonces, no, a Tefi le dio gripa.
Bueno, pero yo les quiero hacer referencia acerca de los tips que nos dicen en este proyecto inicial respecto a la tecnología con la cual se está disponiendo. Y es que el mismo efectivamente va a contar con una navegación GPS. La parte de la navegación, que era lo que estábamos hablando al respecto de la parte exterior, ya se está trabajando. Nos va a colaborar con la recepción de mensajes y de llamadas, reconocimiento del habla para interactuar con el robot y detección de obstáculos. Es decir, que lo que nosotros estábamos haciendo referencia es lo que al día de hoy con el proyecto Tefi se está desarrollando. Efectivamente, no tiene todavía un buen respaldo financiero. Quiere decir que el proyecto aún se encuentra en desarrollo. Incluso el señor Gerardo Portillo, que es la persona que está desarrollando este modelo, está liderando una campaña para reunir fondos y poder continuar con su proyecto. ¿Ustedes creen que pueda tener éxito? Yo personalmente sí lo apoyaría.
Me parece bien incluso el tema del GPS, que por ejemplo uno le diga, Tefi, llévame a, sí, por ejemplo, al Calima, Sí, y ella mediante la GPS hace la ubicación, busca como cuál es la ruta más adecuada y empieza el proceso de guía. Sí me gustaría más que todo que en ese mismo proyecto ese GPS funcionara, o sea que yo he probado algunos GPS que uno descarga el mapa. Yo no sé si Alejandro alguna vez conoció un GPS que utilizaban los CEO que se llamaba como Get algo así.
Getter.
Que uno descargaba el mapa de Bogotá. Eso, Getter. El mapa y automáticamente él funcionaba la guía sin la necesidad de tener wifi o datos. Entonces algo así por el estilo de que uno diga, bueno, llegué al Calima, bueno, llévame a tal parte, llévame al centro médico tal. Y él mediante el mapa va haciendo como la ruta guía. Entonces eso sería muy genial. Pero pues así como dice Alejandro, pues probar a ver sobre todo en el tema de del caminar. Sí, qué tan rápido camina el perro, también se le puede graduar eso, porque hay unos que caminan más rápido, otros que caminan más lento, como es el caso mío. Entonces como mirar esos aspectos que más que técnicos son de la vida cotidiana de la persona ciega.
Bueno, yo diría que Tefi debería ser más grande, más bien como un caballo guía, ¿se imaginan?
Ah.
Eso. Y no que venga con arma incluida y todo.
Tefi, llévame al Calima. Y... eso sería genial.
Tú tienes eso con moto automática, ¿no?
Pero les hago referencia, efectivamente, Ronis tiene una mirada acertada respecto a el plus que tendría como un guía turístico, por ejemplo. Esta parte también se está trabajando, teniendo en cuenta de que tiene acceso a los mapas OpenStreet. Entonces, el perro como tal, aparte de guiarlo por un lugar seguro respecto a tránsito como tal, también va a contar con información respecto a lugares turísticos. Y efectivamente, no solo la parte de estadística, sino la cámara que maneja como tal. Entonces, pues yo creo que va muy bien enfocado y ojalá que podamos ver un modelo y esperar las referencias, las opiniones acerca de los respectivos usuarios.
Bueno, a mí se me ocurre que este tema va a tener una segunda parte. Estaban buscando ahorita precisamente y estaremos pendientes de una entrevista que se le irá a hacer por parte de una persona ciega precisamente a el creador de este proyecto, Tefi. Y bueno, por mi parte, pues sería, yo diría que sería bueno apoyarlo, sí, como insisto en el tema de mi escepticismo ante toda esta tecnología. Y más que por el hecho de funcionar, porque pues va a funcionar obviamente a su modo, pero pues va a tocar ver cómo es que se acomoda a la persona ciega, cómo va a suplir sus necesidades. Y pues no, como siempre digo, pues probarlo, pues esperemos que hayan algunas pruebas y que en esas pruebas pues uno pueda participar antes de comprar este tipo de aparatos, porque pues la verdad no creo que sea muy económico, así que digamos. Y pues no sé si a ustedes les ha pasado que compran algo muy caro y de pronto no les funciona, y no porque no funcione, sino porque simplemente no se acomoda a sus necesidades. Y esto es lo que pasa con este tipo de proyectos. Incluso hablamos también de Orcam. Orcam pues es estas gafas inteligentes que tienen todo este tema del reconocimiento de rostros, de la lectura de textos. Pero pues es un producto muy caro, ¿sí? Pues hablamos que por ejemplo aquí en Colombia tiene un costo más o menos de 20 millones de pesos. Entonces pues imagínense ustedes que no, si los 20 millones y de pronto no se acomoda a sus necesidades, pues es un poco complejo. Habrá que ver qué pasa con Tefi, ¿qué pasa con el apoyo que se le da a este tipo de innovaciones? ¿Y cómo va a ser la recepción por parte de personas ciegas? Y bueno, invitándolos como siempre a que participen de nuestro tema y por supuesto invitarlos a que escuchen Incinautas a través de www.inci.gov.co/inciradio, también a través de nuestra aplicación Inciradio 3.0 que pueden descargar ahora mismo en App Store y en la Play Store. Entonces, compañeros, vamos a los dejamos con un poco de Gotham Project y vamos a una breve pausa y ya regresamos con más Incinautas.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. No se desconecte.
En Colombia, las personas con discapacidad visual cuentan con el apoyo de una entidad del Estado que trabaja para su inclusión social, el Instituto Nacional para Ciegos, INCI. El INCI asesora organizaciones públicas y privadas para que sepan cómo trabajar los temas de discapacidad visual en educación, atención al usuario, adecuación de espacios, dota bibliotecas e instituciones educativas públicas con material especializado, promueve el uso de tecnologías, tiene una tienda donde pueden conseguir los productos que necesitan para su vida cotidiana, promueve su participación activa en la sociedad, todas las acciones para que tengan una mejor calidad de vida.
¿Conoces a una persona ciega o con baja visión irreversible? Cuéntale del INCI. ¿Quieres saber más? Visita www.inci.gov.co.
Al aire, Incinautas.
Si desapareció.
Y seguimos aquí en Incinauta recordándoles nuestros diferentes horarios de emisión. Recuerden los viernes de 3 a 4 de la tarde, viernes de 10 a 11 de la noche, sábados de 5 a 6 de la tarde y los domingos de 8 a 9 de la mañana a través de www.inci.gov.co/inciradio. Y también a través de nuestra aplicación Easy Radio 3.0. Pues bueno, y tenemos nuestro invitado musical, Gotham Project. Y Juan Pablo, como siempre, nos ha preparado una reseña de, en este caso, esta agrupación. Y la pregunta de siempre, Juanpa, ¿por qué Gotham Project?
Bueno, Alejo y todos los incinautas, es un gusto compartir con ustedes la información acerca de este proyecto. Queríamos compartir con ustedes un proyecto distinto acerca de música electrónica, variando un poco con la temática. Y el componente clave que creemos al aporte musical es respecto al tango. Este proyecto hace tango electrónico y nos parece que es muy chévere audiblemente, por ejemplo, para trabajar o distintas actividades en el día a día, consideramos de que también es muy relajante y atrae tanto a la antigua generación como al día de hoy, a la nueva ola. Haciéndoles referencia acerca de este proyecto, lo bonito como tal que nos manifiestan sus integrantes es que en sí fue una muy buena casualidad. Estamos hablando acerca de el amor mismo por la música, porque no tenían una visión comercial. Sin embargo, una vez él mismo se dio, empezaron las giras internacionales. Fue una casualidad. Respecto a su nombre, Gotan sale de un juego de palabras bonaerense que quiere decir tango en su sentido inverso. Y es este juego de palabras es muy común en la Argentina como tal, país de origen de esta agrupación, y comparten una influencia francesa y suiza. Ahora bien, el proyecto al día de hoy tiene una buena referencia, una buena trayectoria. Estamos hablando aproximadamente de unos 20 años de trayectoria, 9 álbumes, y particularmente de los proyectos de tango electrónico que yo he tenido el placer de escuchar, creo que es de los más aconsejables. Tiene referencias dentro de sus mezclas de partes de música que tiene muy buen respaldo y muy buena acogida. Incluso en algunos segmentos tienen parte de discursos. Tengo la referencia, aparece en algún tema, referencia de un discurso de Evita Perón. Así que es un gusto compartir con ustedes el proyecto de Gotan Project.
Bueno, pues ahí tenemos a nuestro invitado musical, a Gotan Project. Y bueno, como les comentaba al principio, nos están acompañando con sus grandes éxitos para el transcurso de El Incinautas de esta semana que tenemos para ustedes. Y bueno, continuando en materia, tenemos otro tema, y es el tema de la memoria RAM en los teléfonos. Resulta que, pues, ustedes saben que prácticamente los teléfonos pues son como un computador, ¿no? Antiguamente el teléfono era un teléfono celular y ya. No sé si de pronto Ronnie supo cuánta memoria tenía el 1100 o el Samsung R225 o el
no, la verdad, o el DynaTAC.
No, yo tampoco. No.
Muy buena pregunta.
Sí. Yo tampoco. La pregunta es muy buena, la respuesta es mucho mejor. Y no, la verdad no recuerdo cuánto tenía de memoria RAM. Sí, yo sé que en algún documento lo dirá, pero a lo que voy es a que en esa época, pues uno no se preocupaba por estas cosas. Ni siquiera se preocupaba uno de cuánto almacenamiento tenían esos teléfonos, que pues no era mucho, ¿no? Pues era un teléfono muy básico. Y pues en esa época no nos poníamos a pensar, no, es que en cuánta RAM tiene, no, es que el espacio, no, y es que la cámara, cuando esto no tenía ni cámara. Entonces, pues ustedes saben que los teléfonos han evolucionado. Sí, es más, ni siquiera con los primeros smartphones. Pues se hablaba mucho del tema, sí, ya se oía hablar un poco más del tema de almacenamiento, el acceso a una memoria SD o mini SD. Recuerdo que había una memoria mini SD que era un poco más grande que la micro SD, pero pues ahora sí se hace importante el tema de la memoria RAM en los teléfonos, sobre todo en los teléfonos Android. Se hace mucho énfasis en cuánta memoria pueda tener el teléfono. Existen ya teléfonos de 8 GB, de 16 GB de RAM, de 32 GB de RAM. Tienes un teléfono con 32 GB de RAM. que a veces uno no las tiene ni en el computador.
Muy cierto.
Pero pues en el uso del teléfono hoy en día, el procesamiento de imágenes, ahora de los teléfonos gamer, porque también hay teléfonos gamer, ¿sí? Con un refrigerador allá pegado.
De hecho, ayer estaba escuchando una noticia precisamente del teléfono más potente gaming que salió, que es un Asus ROG Phone. Tiene 16 GB de RAM, tiene el último procesador de Qualcomm, que viene siendo el Snapdragon generación, 8 generación 2. Incluso viene con dos entradas USB tipo C, una de la cual está en la parte lateral del teléfono donde tú puedes conectar para jugar de manera horizontal, y el otro viene para conectar con un refrigerador líquido, sí, que mantiene, no deja que el teléfono se le caliente mientras tú juegas, como esos videojuegos que son bastante pesados y que requieren de mucho consumo. Entonces, ya hasta dónde han llegado los teléfonos, de pasar a ser como ahí sí que en los tiempos del 1100, del 1100, donde solamente era para recibir llamadas, mensajes y como mucho de entretenimiento el jueguito de la culebrita. A hoy en día, mejor dicho, hacer muchísimas cosas los famosos smartphones.
Claro, yo creo que pues tuvimos la virtud, los tres compañeros, que efectivamente tuvimos la primera generación de dispositivos móviles con la culebrita, con unos parámetros de calidad muy distintos, que eran casi indestructibles. Y particularmente tenían excelente señal. Entonces, creería yo que al ser más básico, tenía otras cualidades y pues se resaltaba que era un teléfono. Y desconocíamos lo que venía. Efectivamente, al día de hoy, la tecnología pues nos brinda una herramienta que, ejemplo, la parte de fotografía. Era muy chévere, a mi amante de la fotografía me parecía muy chévere ir a todas partes con una cámara, pero siempre estaba como el cuidado, ¿no? No todos los usuarios tenían una cámara al día a día, entonces cuando uno iba a tomar una foto, pues lo hacía con mucha precaución. Entonces, en el momento en que empiezan a incorporar toda la parte de tecnología, creo yo que a mí me costó bastante ese proceso. A manera jocosa les comento, y me resistí como hasta el año 2013 que pude llegar a tener un smartphone en contra de mi voluntad, teniendo en cuenta que ya no tenía la manera de conseguir los repuestos. En mi caso, yo tenía un 1100 y ya la batería no se la pude conseguir. Y efectivamente, al día de hoy, yo considero de que la parte de manejo de estas nuevas tecnologías nos ha ayudado considerablemente. A mí al día de hoy, por ejemplo, en la parte laboral me ha sido de gran contribución. Respecto a la conectividad en pandemia también me sirvió mucho, y la parte del almacenamiento virtual puntualmente me parece un hit. Yo hago el aporte que efectivamente en el caso de Huawei, que está en términos generales, o al menos en mi concepto, sigue vetado al día de hoy. Yo cuando verifico de pronto las marcas acerca de un celular, solo por curiosidad, no digito Huawei, digito ejemplo Samsung o Asus o cualquier otra marca, pero como tal, la empresa que el día de hoy está trabajando en la parte como más fuerte respecto al almacenamiento virtual es Huawei. Entonces, no sé, Alejo, ¿tú qué opinas? ¿Le darías el voto de confianza a Huawei?
Bueno, sí. Sí, la verdad es que Huawei ha demostrado ser un teléfono, o ser un fabricante de teléfonos también, un fabricante de teléfonos de calidad. Bueno, desafortunadamente pues el veto y esto pues sí ha tenido mucha repercusión, pues tan es así que han obligado a Huawei a crear su sistema operativo propio, en el caso de Harmony House. Pero aún así siguen siendo buenos teléfonos, siguen siendo buenos equipos. Y precisamente, Juan Pablo, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta, les comentaba el tema de la memoria RAM, porque existe algo que pues también antes solo existía en los computadores, el tema de la memoria RAM virtual. Ustedes se van allá a la información de su sistema, les va a mostrar, por ejemplo, cuánta memoria tiene su equipo, no sé, 8 GB, 16, y les va a aparecer abajo algo que dice memoria virtual disponible. Es memoria virtual es para que cuando el equipo de pronto se quede, por ejemplo, utilicemos muchas aplicaciones que requieran mucho uso de memoria RAM, pues él lo que va a hacer es tomar un poco del almacenamiento en disco duro del equipo y crear esta memoria virtual, ¿sí? Para que las aplicaciones sigan rindiendo sin ningún problema. Pues eso ahora se ha trasladado a los teléfonos móviles. Las aplicaciones hoy en día ocupan más y más espacio y requieren más cosas, más requisitos, de pronto requiere más de uso de memoria RAM, también son un poco más pesadas que antes. Recuerdo que antiguamente WhatsApp pesaba como 32 megas. Y hoy en día la aplicación pesa más o menos 150, 180 megas. O Google Chrome, que pues, pesaba, no recuerdo cuánto pesaba, pero ahorita pesa casi 300 megas. Entonces van requiriendo un poco más de espacio y van requiriendo más memoria RAM. Entonces para eso se creó este tema en los móviles de la memoria virtual. Y precisamente Huawei es una marca que hasta ahora se ha lanzado con este tema de la memoria RAM virtual.
Bueno, efectivamente yo le daría un voto de confianza también a Huawei, teniendo en cuenta de que ya conté con la experiencia y me fue excelente. Y acerca de la tecnología que están desarrollando, me parece que sí es el futuro. Tienen una buena visión, teniendo en cuenta que efectivamente la necesidad al día de hoy ya no la crearon, y efectivamente a lo que estás haciendo referencia acerca del espacio, un dispositivo básico, digamos de 32 gigas, se queda corto teniendo aún el paquete básico. Entonces cuando nos remitimos, digamos, por la parte de fotografías, videos, sí o sí vamos a necesitar mayor almacenamiento y mayor rapidez. Entonces creo yo que es una buena alternativa de brindarle una opción respecto al requerimiento que nosotros deseamos, porque creo yo que el aspecto a resaltar también vendría siendo el tema económico, porque al día de hoy, con todo el tema de la dolarización y todo, un equipo móvil está en un valor bastante alto, elevado, y en el momento en que, como tal, de manera física, teníamos una memoria y pasemos a hacerlo de una manera virtual, creo yo que nosotros como usuarios nos vamos a ver beneficiados en tener el servicio, que es lo que nosotros necesitamos, mayor agilidad en los procesos y reducir costos. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que
es la visión. Yo también iba a decir lo mismo, o sea, el hecho de que ya no tengan que gastar material en la parte física del celular hace que reduzcan los costos, hace que el celular incluso sea un poco más light, más delgado. Eso y complementándolo con las famosas eSIM, que ahorita de la calidad del futuro es que sean virtuales, generaría que el celular sea menos, o sea, sea más económico en las fotos que genera con este tipo.
Ahora bien, bueno, a mí se me viene a la mente, Alejo, discúlpame, a mí se me viene a la mente como referencia de que esa es una puerta que se está abriendo el día de hoy, pero a mí particularmente me llamaría mucho la atención como usuario tener esta referencia para otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, si yo puedo llegar a tener mayor rendimiento de manera virtual al día de hoy, a través de ciertas aplicaciones, también tenemos un respaldo de la información. Quiere decir que no solo la información, ejemplo, nuestras fotos, son copiadas automáticamente a través de la nube. Sería muy chévere de que efectivamente el diseño pudiera dar un salto, fueran, no sé, algo más innovador, inicialmente más delgados, pero tú puedes llegar a tener algún otro tipo de apariencia más llamativa a nosotros como usuarios, y que la parte de tanto el procesador como el almacenamiento pudiera ser virtual en un 100%. Entonces estaríamos hablando prácticamente de que la forma pudiera llegar a tener otra connotación. A mí me llama mucho la atención la ruta que está trazando al día de hoy Huawei.
Bueno, pues habrá que ver qué pasa con este tema, sobre todo el almacenamiento, porque pues, fíjense que si bien la memoria RAM siempre tiene que existir una memoria RAM física por ahora, y esta se alimenta a su vez del espacio de almacenamiento también físico. Entonces, sí se tiene que alimentar todavía del almacenamiento físico. Quizá un almacenamiento virtual pues requiera de conectarse, y pues eso ya lo tenemos en la nube desde hace mucho tiempo. Pero pues yo no sé, pero el tema de depender únicamente de la nube para manejar un teléfono celular, pues no sé si sea una buena opción, sobre todo en cuanto a seguridad se refiere. Y por último, me gustaría decir que desafortunadamente los teléfonos en ocasiones su costo de producción es mucho, pero mucho más barato de su costo de venta. ¿Sí? Sería bueno que, así como se utilizan estas opciones, se redujeran costos, pero miren que no siempre es así. No siempre es así. Hay teléfonos que son muy buenos, teléfonos que pueden costar, no sé, la cuarta parte de lo que cuesta en la tienda, y nunca se van a, o sea, nunca van a decir, no, venga, bajémosle, porque pues eso no es conveniente para ellos como empresa. Sí sería bueno que de verdad se pensar en reducir costos, en tener equipos de calidad a un costo menor, porque pues cada vez televisores, pero pues ahora que digo televisores, lo digo, un teléfono puede ya costar lo que vale un televisor.
Muy cierto.
O un computador de alta gama, Juan Pablo.
Sí, señor, efectivamente, pensamos lo mismo el día de hoy, más que todo con el tema de la dolarización. Todo el tema de tecnología ya no se ve tanto, o no está tan marcada la diferencia anteriormente entre un dispositivo móvil a un televisor. Pues efectivamente yo podía tener un televisor con una pantalla mucho más cómoda y un dispositivo sencillo, pero al día de hoy sí son buenos competidores. Particularmente me quedaría con un teléfono gama media, de pronto más por el tema de no tanto que sea apático con la tecnología, de hecho me llama mucho la atención, sino también esperaría un tiempo a mirar la respuesta, a ver de pronto si se pudiera llegar a establecer un poco de nivel en la parte económica, y también esperar la respuesta por parte de los usuarios.
Entonces, pues, es como eso, tener en cuenta tema de costos, de memoria RAM, que era lo que estamos hablando, y que siempre, pues por ahora, se va a depender para este fin del espacio físico. ¿Vale? Pues me gustaría invitar a nuestros usuarios, a nuestros incinautas, a que a través de nuestras redes sociales nos comenten piensan de este tema de la memoria virtual. ¿Creen que de pronto, bueno, sí, hay una cosa, y es que el tema de aplicaciones de pantalla a veces sí requieren un poco más de memoria, ¿no, Ronis? Hemos visto que de pronto pues no sé, yo pienso que a veces el tal backup se mueve mejor en un teléfono con más memoria RAM. Entonces,
sí, es cierto, bueno, aunque ya hoy en día
no, coméntanos su...
incluso hoy en día hay filtros de pantalla que es muy funcional, que me parece que todavía todo lo hicieron muy lento en cuestión de fluidez de navegar.
Entonces, bueno, quiero invitar a nuestros incinautas a que nos escuchen a través de www.inci.gov.co/inciradio, a través de nuestra aplicación Inci Radio 3.0, y pues recordarles también que tenemos diferentes horarios de emisión para ustedes. Recuerden, los viernes de 3 a 4 de la tarde, viernes de 10 a 11 de la noche, sábados de 5 a 6 de la tarde y los domingos de 8 a 9 de la mañana. Bueno, compañeros, vamos cerrando por ahora.
Bueno, Alejo, Ronis, ha sido un gran placer poder acompañarlos el día de hoy. A los Incinautas, un fuerte abrazo, como siempre. Ha sido muy grato compartir este instante con ustedes.
Bueno, de mi parte también me despido, y ha sido un gusto estar con ustedes, y hasta una próxima.
Bueno, y yo, antes de despedirme, quiero recordarles nuestras redes sociales: nuestro Twitter, @inci-radio, nuestro correo, emisora inci@inci.gov.co, nuestro Facebook, Inci Radio, y nuestro teléfono, 384-6666, extensión 102. Y nuestro celular, +57 316 528 1236. Y bueno, esperamos que haya gustado nuestro programa, y en 8 días nos encontraremos con más Incinautas.
Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Incinautas.